En este día tan especial, el tema de los hechos ocurridos durante la dictadura y su correlato en la justicia civil a la hora de tener que investigar esto, ¿no? Sobre todo jueces jóvenes que vivieron esa época en alguna etapa y que después tenían que encontrarse con todo eso, que es difícil de comprender. Estamos en contacto con el doctor Alejandro Slocar, que es profesor de la UBA, Universidad de Buenos Aires, también de la Universidad de La Plata, uno de los fundadores de Justicia Legítima e integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo va?
El gusto es mío, Darío. Buen día. ¿Cómo
va? Un día muy especial, como siempre, ¿no? Los 24 de marzo, por todo lo que significa, en un contexto donde uno esperaba que a esta altura el tema de pensamientos de derecha, de pensamientos violentos o fascistas, estuviesen alejados de la realidad, no solamente argentina, sino mundial, digo. ¿Y qué le pasa a usted cuando, a pesar de todo, a pesar de cómo es la historia, a pesar de los juzgamientos, a pesar de las condenas, de lo que se ha escrito, lo que se sabe, las confesiones en algunos casos, todavía estemos en esta disputa, ¿no?, de soportar movimientos de derecha extrema que siguen con un pensamiento similar, aunque por ahí maquillado de otra manera, ¿no?
Y cierto, porque en verdad lo que revela es que mucho del pasado vive en el presente, ¿no? Hay proyecciones, hay trascendencias que marcan este tiempo, que fincan, anidan en origen lo que tuvo que ver con el golpe de Estado, la ruptura de la juridicidad, ¿no?, de la última dictadura cívico-militar. Que nunca hay que dejar de olvidar que trajo consigo secuestro, tortura, desaparición de miles de argentinos, de apropiación de bebés, niños, y hasta el robo de propiedades y de empresas, ¿no? Uh-huh. En definitiva, lo que el régimen de facto, como decimos en la Facultad de Derecho, porque es la negación del derecho aquello, se puso al servicio de sectores, de élites, en la Argentina, fundamentalmente de la economía concentrada, que se valió del asalto del Estado, de tomar los sectores de la economía y el aparato de la administración para llevar adelante los hechos criminales más atroces de la historia. No es que no hayan existido antes, sino que lamentablemente nunca se revelaron con tamaña ferocidad, sino hasta esta última dictadura cívico-militar.
Sí, importante lo que dice usted, doctor, porque en conocimiento suyo, usted es camarista, la pata civil no ha pasado mucho por los tribunales, ¿no?
Y es una de las asignaturas pendientes, creo yo, porque lo que hay que dimensionar es eso, por sobre todas las cosas, que también, si no centralmente, se trata de un golpe cívico. Es consustancial, es constitutivo del golpe. Y la complicidad de esos sectores no aparece suficientemente investigada ni tampoco sancionada. Y en nuestro país creo que sigue siendo un capítulo pendiente el de los delitos económicos y patrimoniales que todavía siguen sin escribirse, precisamente porque eso es revelador de esa alianza estratégica de tantos sectores que aún se conserva en la Argentina y que, así como usted revelaba, en verdad marcan el avance de lo que se llama el neo, ¿no? El neoliberalismo. Claro. Me gusta más hablar de la neooligarquía, de ciertas derechas reaccionarias, negacionistas, que postulan el desmantelamiento del Estado, con absurdos, ¿no?, como la proliferación del uso de armas, sí, hasta la venta de órganos.
Sí.
Y que además no solo propagan, sino que ejercitan discursos de odio.
Sí, además, quemar, por ejemplo, no vamos a hacer nombre, pero quemar el Banco Central, ¿no?, en estos términos.
Bueno, no se olvide nunca la consigna aquella de la dictadura, que entonces, creo que por el año 79, había sido encomendada a una consultora internacional llamada Barson y Marsteller, que era una agencia de relaciones públicas con sede en los Estados Unidos, que entre otras acciones había ideado la campaña "Los argentinos somos derechos humanos" y "Achicar el Estado es arrendar a la nación". Son dos consignas claves en ese tiempo.
Sí, está claro, está claro. Alejandro, ¿y cómo ve el tema de, usted es parte en este caso, pero no le quiero preguntar de ningún caso particular, pero ¿cómo ve el desarrollo de los juicios?
Con claroscuros. Uh-huh. En verdad, desde siempre se identifica esto con la identidad colectiva, porque en verdad la memoria es eso, sino el rol central en la constitución de una identidad de nación, de pueblo. Es pasado, pero por sobre todas las cosas es proyección de futuro. Uh-huh. Garantía de que no se pueda repetir, de que hay que evitarlo. Y para eso no hay que olvidar, desde luego. Y el desenvolvimiento de los juicios es importante porque sin duda constituye un faro en el mundo para aquellos países que sufrieron tragedias similares. Digo similares porque nunca son idénticas, porque hay muy pocos países en el mundo que hayan perpetrado genocidios con sus connacionales.
Claro.
¿Mm? Y aquí en la Argentina eso ocurrió, digo, para analizar el pasado, la violencia en toda nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Y en verdad la revisión de ese pasado ocurrió a través del Poder Judicial, de los integrantes de ese poder de Estado, sean magistrados, funcionarios, empleados, ¿no? Y eso es curioso porque, fíjense, el camino de justicia se llevó adelante sin ocupación de fuerzas triunfantes, sin ocupación militar por parte de otro Estado, con tribunales ad hoc, sin comisiones especiales, sin, digamos, prevalencia de una instancia internacional, sino por jueces, por funcionarios argentinos, con una legislación común, que tratan de desentrañar la verdad y en lo posible reparar la situación de la víctima. Y eso sí, desde luego, que no hubo episodio de esa naturaleza en la historia del mundo. Por eso la Argentina es referencia ineludible.
Tal cual. Estamos hablando con el doctor Alejandro Slocar, integrante de la Cámara de Casación. Me voy a dar un lujo. ¿Le puede explicar a la gente qué es lesa humanidad y por qué nos prescriben los delitos de lesa humanidad?
A ver, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de aquello que lesa, lesiona, en verdad ofende a la condición humana, ¿no? O sea, al género, a todos nosotros. Y eso, de algún modo, activa la alarma respecto de la condición, nosotros como humanos, en todo el mundo. Quiere decir entonces que no hay barreras, no puede haber obstáculos, claro, para la persecución y sanción de todos aquellos que sean responsables en cualquier nivel respecto de eso. A mí me gusta hablar, en cualquier caso, de una de las variantes, ¿no? De un género, es la lesa humanidad, pero a la especie, que es el genocidio.
Claro.
Porque el argentino tuvo una planificación sistemática para eliminar a determinados grupos de la sociedad. O sea, la desaparición de padres bajo la excusa de la siempre mentada subversión, junto a la apropiación de sus hijos para una también supuesta educación occidental y cristiana en términos convencionales de lo que es el genocidio, ¿no? Desde el punto de vista de las obligaciones internacionales, para mí es claramente tipificado así. Y eso ocurrió en la Argentina.
¿Y por qué no prescriben los hechos?
Porque el olvido es impensable respecto de tamaña afrenta a la condición humana. Es decir, no se puede oponer el olvido. Es de tal entidad lo ocurrido que en verdad aquel que apueste a la amnesia se va a enfrentar con un deber de memoria que es, insisto, parte de nuestra condición de género humano. Siempre recupero la frase famosa de Juan Gelman cuando decía el poeta: no te olvides de olvidar olvidarte.
Acá te va a hacer una pregunta a mi compañero Fernando Pedernera.
Doctor Slocar, buenos días. Jugando con las palabras, o traveseando las palabras, como decía Armando Tejada Gómez, él tenía su fogata del aparecido. No me olvido del olvido y es por eso que recuerdo.
Claro.
Usted hablaba de la amnesia, esta condición que puede emparentarse con el negacionismo. Si entendemos que el negacionismo reivindica los crímenes de lesa humanidad o el terrorismo de Estado, escudados en un derecho como la libertad de expresión, ¿hasta dónde ese negacionismo no puede ser punible, entendiendo que es casi apologético del delito?
Yo creo que muchos supuestos es punible, pero... pero en cualquier caso, la legislación actual vigente en la Argentina debería perfeccionarse con algunos de los modelos comparados del orden internacional, ¿no? Uh-huh. Es mucho el avance que existe en países europeos, sobre todo, frente a fenómenos de negacionismo, en el caso del Holocausto y en el caso de otros modos de exterminio, pero el nuestro todavía merece como capítulo, sin duda, un avance en ese sentido, ¿sí? Definitivamente.
Alejandro, la verdad se lo digo en público porque uno descree mucho del Poder Judicial, de la justicia, y cuando escucha abogados como Alejandro Slocar, que es juez de la Cámara de Casación, uno tiene fe y ganas de creer. Yo, ¿sabes? Cuando lo llamo a él por teléfono para saludarlo, pedirle información, le digo, estoy hablando con uno de los pocos jueces que respeta el Estado de Derecho en la República Argentina, y se ríe él. Pero bueno, Alejandro, te mando un abrazo grande.
Gracias, gracias Darío, y en el Día de la Memoria, la verdad, por la verdad y la justicia, siempre es bueno invertir los términos. Es bueno también hablar de una justicia de verdad y con memoria.
Está muy bueno. Un abrazo grande, amigo.
Abrazo, abrazo.
Alejandro Slocar, no todo está perdido en el Poder Judicial. Hay otros y otras como él, ¿eh? Profesor de la UBA, profesor de La Plata, qué tranquilo me quedo que le enseña estas cosas a los chicos, uno de los fundadores de Justicia Legítima, integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal.